Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Mariluz, bienvenida.
Muy buenas, Javier.
Muy buenas. Me ha tenido usted en UNAI durante todos estos días, pero vamos, en UNAI a mí y a todos los espectadores, porque doña Mariluz, que es doctora en egiptología y nos está haciendo una serie sobre los personajes del Antiguo Testamento, estaba hablando de Moisés. Entonces nos ha contado que dos príncipes, dos militares luchan por sacar a uno, por mantener a los siervos, a los pueblos judíos, y otro por sacarlo. Y no sabíamos si el pueblo judío sale de Egipto o no. ¿Salió o no salió?
Bueno, según las fuentes hebreas salió. Según las fuentes egipcias.
Éxodo.
Están muy silenciadas. ¿Qué tenemos que pensar al no encontrar hasta ahora textos? He dicho hasta ahora, porque la arqueología no ha terminado nunca de hablar, ¿eh? No se ha excavado todo. Es que era un pueblo más de los pueblos semitas que vivían en el Valle del Nilo. Si esta salida, si este éxodo fue masivo o fue, como digo, por partes, pues es algo que nos queda en el interrogante. Por cuanto sea, y siguiendo la ruta que nos habla las fuentes hebreas, ellos siguen la ruta del sur de la península del Sinaí, no del norte. ¿Por qué? Porque estaban guiados por un verdadero militar. Moisés está educado como un príncipe y en ese tiempo que vive en el Sinaí explora toda esa tierra, la zona del norte.
Claro, claro, usted nos había dicho que antes había explorado.
Claro, pasa mucho tiempo en el desierto.
Y él decía, o sea, había dos rutas, dos posibilidades.
Sí, la ruta habitual caravanera, sobre todo, era la ruta que seguía la Vía Maris o el Camino de Horus, que era la ruta del Mediterráneo, siguiendo por el norte, y donde había pasos fronterizos y centros militares de protección, evidentemente ante el posible ataque de pueblos asiáticos. Era una zona protegida. Ahí Moisés evita esa ruta y sigue la del sur, porque evidentemente se podía encontrar con tropas. Eso ya es un elemento muy significativo.
O sea, existe una ruta del éxodo.
La que seguimos según la fuente de Bereas es la, sí, siguiendo hacia el Sinaí, hacia el sur de la península Sinaí, no el norte, sino el sur, hacia una especie de V, vamos a decir así, que es mucho más larga que si seguimos la ruta marítima.
Ya.
En la ruta del norte, que es la llamada el Camino de Horus, había puestos militares y lugares de frontera protegidos, lo cual podía significar que si ellos se escapaban siguiendo el norte,
les echaban para atrás.
Podían encontrarse con tropas y ser cautivados.
Ahí se explica lo ellos de que lo, es un militar que les
cuenta. Sí, él va con la sabiduría de un militar y sabe cómo piensa el militar egipcio, entonces puede combatir. Tú cuando conoces la estrategia de tu enemigo es donde puedes tener la vía de ganar. Entonces, bueno, hay toda una sabiduría, ¿no? Es por lo menos aparente. Él sigue con este pueblo hacia el sur y los lugares que va marcando el Antiguo Testamento, pues podemos calcular que hay entre unos 15-20 kilómetros entre lugar y lugar y que se puede transitar perfectamente pensando que van ancianos, niños y ganado, ¿eh?
O sea, hay... Las etapas son de 15 a 20 kilómetros.
Aproximadamente, aproximadamente. Y en todos esos lugares hay pozos de agua. Eso es importante.
Las etapas los marcan los pozos de agua.
Sí, sobre todo en todos estos lugares que marca el Antiguo Testamento, en esta ruta que ellos hacen hasta...
Es razonable, por lo tanto.
Sí, es razonable.
Es razonable el relato del...
Sí, no digo duro, digo razonable.
Todos ¿Duro? ¿Por qué dice duro? ¿Lo ha hecho usted quizá?
pillo en autobús. O en coche.
Y en coche es duro.
Hombre, eso, sí.
Eso es desierto, claro.
Es todo desierto, no hay un matorral. Es, en estos pozos, en estos lugares donde hay pequeños oasis, sí, hay agua, pero bueno, es una zona desértica muy, muy dura. Hay que conocerla bien. Sinaí es una tierra indómita, hermosísima, pero indómita.
Bueno, pues ya estamos en el desierto y en el desierto pasan muchas cosas, ¿eh?
Pues sí, tienen muchos acontecimientos, ¿no? Pasan hambre, conocen el llamado pan del cielo, que es el maná, que es una especie de pan dulce que se produce.
Sí, pues claro, ¿de qué viven en el desierto? ¿Dice usted que no hay ni un arbusto?
No, bueno, hablan también de la caza de aves, y bueno, tenemos que pensar que llevaban ganado con ellos también, con lo cual, bueno, también es una forma de alimento. No obstante, este tránsito tuvo que ser muy duro. De hecho, pues aflojan muchas veces las fuerzas, recuerdan
los ajos y cebollas que comían.
Egipto, el bienestar de Egipto. Es un recuerdo que tienen bastante presente ese pueblo. Y Moisés en más de una ocasión se enfada, ¿no? La falta de agua, esta también pues es un problema en estas regiones.
Ya. Sin embargo, una cosa que me llama a mí la atención es la especial protección de Dios que tiene, ¿no? Porque claro, todo esto que dice usted de mandarles maná y en mandarles, es decir, si no, estos no pasan el desierto, ¿eh?
Dios protege a su profeta Moisés de una forma excepcional toda su vida. De hecho, prácticamente cuando él se retira al Sinaí a recibir la ley, según nos habla, bueno, pues el pueblo empieza a murmurar, pueblo de dura cerviz, empieza a murmurar y hay prácticamente una guerra civil. Cuando él baja, hay una guerra civil, ¿no? De aquellos que quieren volver, han hecho un becerro de oro y tienen hasta bailarinas, ¿eh? Pero bueno, es una afrenta a Yahvé.
Cuente esto. Eso es el politeísmo, ¿no?
Sí, ellos quieren volver. Evidentemente están contaminados aún todavía de esa religiosidad egipcia. De hecho, hemos de decir que son muchas décadas viviendo en Egipto. Y no, por muy hermético que sea, las influencias están claras de un lado a otro.
Después de lo que nos explicó usted en el primer programa de cómo... Bueno, esto mismo que está estudiando usted, no lo hemos recordado. Usted está estudiando ahora, tiene un proyecto de investigación que está estudiando animales momificados porque eran dioses o que vivía el alma de los dioses ahí, no sé qué. Claro, ellos han visto que adoraban a los toros y se hacen un becerro de oro. O sea, claro, ahora sí que entiendo yo lo del becerro de oro, porque, como dice usted, están contaminados
por la creencia faraónica. Y era una forma de materializar esas divinidades, una forma fácil, ¿no? Entonces hacen ese becerro, hay danzas, bailes, fiestas.
Que es también manifestación de guerra civil, dice usted. ¿O?
Cuando baja Moisés hay una guerra civil, porque muchos mueren. Todos aquellos que no, se contraponen al monoteísmo y a la ley de Moisés, evidentemente hay una lucha entre ellos y...
Bueno, o sea, lo de la grieta, eso que se los traga, usted lo interpreta como que...
Para mí es una guerra civil entre ellos, aquellos que no seguirán. Vamos a decir que es una especie de limpia, aquellos que no van a seguir la ley mosaica, la ley de un solo Dios, los eliminan. No hay una pelea, una interna entre ellos. Aarón sale como puede, sale bastante bien, pero bueno.
Porque Aarón era el del becerro, ¿no?
Sí, pero aún sale bien Aarón. Pero quizás se arrepintió, por cuanto sea, hay mucha gente que muere. Bueno, eso en esa película famosa de los 10 mandamientos se puede observar muy bien, claro. Una vuelta al paganismo y una negación de los privilegios que Yahvé les había dado a su pueblo elegido. Entonces es una afrenta, ¿no? Y aquellos que no van a conseguir olvidarse de ese paganismo, pues son eliminados del medio. Quedan, digamos, una depuración del pueblo. O sea que no es una historia tan fácil. Yo creo que es de mucho sufrimiento, ¿eh?
Bueno, y entonces... Ya tenemos los mandamientos. En la película sale que del rebote que coge Moisés lo estrella las tablas de la ley. Las, sí. ¿Eso también es verdad o es de película?
Bueno, no nos dice nada. Bueno, los textos. Bueno, la película, hay pasajes que están muy bien reflejados, sobre todo en la fuerza, ¿no? de un enfado de un gran líder, posiblemente rompiera. Dice, bueno, yo que he estado aquí retirado, recibiendo una ley para mi pueblo y me encuentro con esta aberración.
Traición, claro.
Es normal. Tenemos que pensar en un hombre de mucho afán, de mucha fuerza y que se vio muy, muy traicionado después de todo lo que hizo. Y su ira reventó de aquella manera.
Pues. Ya. Al que tampoco le sentó nada bien fue al faraón, porque los carros y el mar rojo y tal.
Sí, bueno, tenemos.
Bueno, esa sí que es la escena de la película, ¿eh? O sea.
Sí.
Bueno, vámonos al mar rojo.
Vamos al mar rojo. Bueno. Aquí hay, tenemos que hablar un poco de disensiones en cuanto a las fuentes. El Yam Sof es llamado Mar de las Cañas. Ahora,
el que ha dicho,
Yam Sof.
¿Qué es eso?
Lo que se llama Yam Sof, Mar de las Cañas, lo podemos traducir como Mar del Límite. Entonces se interpretó como el Mar Rojo, lo que conocemos como Mar Rojo. Pero el Mar de las Cañas, Yam Sof, se encontraba en la zona del lago de Mara, un poquito más al norte, donde había muchas cañas. Hoy está totalmente seco porque desde que se construyó el canal de Suez, pues esa zona se ha disecado. O sea, el paisaje que hoy tenemos de Sinaí no es como hace una época. Entonces, en ese Yam Sof, las aguas subían y bajaban. ¿De acuerdo? Ahí eran, bueno, pues las mareas. Por las mareas subían y bajaban. Entonces nos encontramos pues con esa fluctuación de las aguas que en cierta manera nos lo refleja también el Antiguo Testamento y se puede justificar esa explicación. Entonces se piensa que la ruta siguió esa referencia más que al Mar Rojo, hace referencia al lago de Mara, al Mar de las Cañas. El Mar Rojo queda un poquito más al sur. Es una justificación desde el punto de vista filológico.
Y ahí es donde tiene lugar la gran derrota de las tropas de Faraón.
Exacto. Ellos, según nos hablan los textos, pasan y viene detrás el Faraón con sus carros y ahí son aniquilados por las aguas. Bueno, sucedió así, no sucedió. Bueno, no tenemos más conocimiento, ¿no? Pero el faraón siguió a este pueblo, tanta rabia le dio al faraón que siguió, eran tan importantes para él.
Parece ser que sí.
Tenemos que seguir también las fuentes hebreas, que ellos también se están dando una importancia como pueblo. Y claro, al final Egipto, de todos los
países un competidor.
Del Medio Oriente, era el pueblo más floreciente. Nosotros nos hemos ido y os hemos fastidiado porque somos más importantes que vosotros. Bueno, estamos también en toda esa posible exageración también de los hechos,
sí.
¿No? Bien, sigo diciendo que mientras las fuentes egipcias silencien la arqueología, no nos aporte más, pues no podemos seguir avanzando. Por cuanto sea, sí que hay una lectura de textos muy bien estructurada desde el punto de vista de las fuentes hebreas. Y a mí me llama mucho la atención que esté también escrita desde las fuentes hebreas. No obstante, bueno, ¿quién dice que más adelante, en una década o en una generación, no tengamos más datos sobre el Éxodo?
Bueno, ha citado usted a un personaje que me ha dejado. Nunca había oído yo el significado del gran león. ¿Cómo dices? ¿Aarón?
Aarum. Aarum es grande y Irún es león. Gran león. Su nombre es Gran León.
Gran León. Bueno, pues la figura de Aarón.
La figura de Aarón, que bueno, también tiene un protagonismo en esta historia, ¿no? Cuenta la tradición que no tenía mucho don de lenguas, Moisés, y que su lengua era del hermano, Aarón. Que era, incluso me hace gracia porque algunos teólogos dicen que era tartamudo, no sé en qué se basa, pero bueno, es muy posible, no voy a negarlo. La figura de Aarón, por lo que sea, es importante, quizás por su capacidad de hablar al pueblo, pero no hay duda que, por ejemplo, a mí me choca, ¿no?, ese momento que lo defrauda a su hermano, porque entra en ese juego, ¿no?, con el pueblo. Pero sí que muestra en toda la historia dos hermanos unidos, y bueno, era el que se dirigía al pueblo. Si era verdad o no que Moisés era tartamudo y no tenía este don de lenguaje, pues era suplido por su hermano Aarón.
Bueno, y ahí ya tenemos organizado al pueblo por tribus. ¿Cómo era la convivencia? ¿Cómo era la organización? Porque evidentemente para trasladar, no sé si eran muchos o pocos, pero por pocos que fueran, para trasladar todo eso durante... ¿Que se pegan en el desierto cuánto tiempo?
Nos cuentan los textos 30 años, son muchos años. Estuvieron 30 años, hombre, solamente transitando, ¿no? Podían haber estado asentados. O es una cifra simbólica también para expresar pues el fin de una generación y el nacimiento de una nueva generación, donde ya aparecen como, se están representados como hombres libres, ¿no? Con esa idea de crear un pueblo y crear un reino. Ellos lo que querían era crear, tener un reino.
Tener un reino.
Tener un reino.
Que eso es lo que no ve Moisés.
No ve Moisés. Eso no llega a verlo Moisés. No. Muere en Amán. Muere en Amán, cerquita en Monte Nebo. Ve la tierra prometida, pero no llega a pasarla.
Usted se maneja por el desierto del Sinaí como por su casa, ¿eh? Pero no,
me lo he recorrido muchas veces.
Hace así con las manos, está a la derecha, a la izquierda, ¿no?
Sí, toda la tierra de Jordania.
Dice, no hay como ir a las excavaciones, ¿verdad?
Sí, Jordania también la he recorrido bastantes veces, Petra. Y bueno, sobre todo en esa exploración, cada vez que se va a un lugar de esto, siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Muy interesante también es la ciudad de Petra, la ciudad nabatea de Petra.
Eso es Jordania ahora,
eso,
¿no?
Eso ya es Jordania. De hecho, por el centro de Petra puede llegar incluso todo el desfiladero. Se llama el Wadi Musa. El Wadi en árabe es río de Moisés. Y encima hay una tumba que está enterrado, según la tradición, Aarón. Aarón muere en esa tierra y queda enterrado, según la tradición, en cerquita de, vamos, desde la ciudad de Petra se divisa la tumba de Aarón. Ellos ya siguen hacia el norte, hacia el actual Amán, y en Monte Nebo, hoy es custodia franciscana, ya se divisa la tierra de Israel. Allá muere, la tradición nos dice que está enterrado debajo del altar de la iglesia de Moisés. Se han hecho excavaciones, actualmente se ha vuelto a excavar, pero no se ha encontrado nada. Lo que ya. Sí se ha encontrado es unos mosaicos bizantinos maravillosos.
No nos ha dicho nada del Arca de la Alianza.
La llevan con ellos.
¿Eso qué es? ¿Qué significa?
Yo no sé si le daría tanta importancia. Pienso que es que, una especie, perdón, un altar.
Perdone, yo es que soy de cine. Indiana Jones.
Ya.
Indiana, bueno, Jones.
Nos lo describe muy bien.
Usted disculpe mis preguntas, pero soy de pocos libros y de mucho cine.
Sí, el Arca de la Alianza es una especie de altar donde se guarda la ley y esa alianza con Yahvé, del pueblo hebreo. Y la trasladaban con ellos conforme se ubicaban en el Éxodo y conforme se iban asentando en distintos lugares, y la describe muy bien, ¿no? De ahí se ha podido recrear en el cine de una forma espléndida, porque la describe muy bien el Antiguo Testamento. Pero es lo que quedaría representativo de la alianza del pueblo, de su pueblo con Yahvé. Y bueno, era custodiada por los sumos sacerdotes.
Bueno, efectivamente, ha hablado de sacerdotes, y ahí es donde ya de esto, o sea, del grupo sacerdotal, hasta ahora no habíamos hablado. ¿Esto se crea o surge en el desierto?
Bueno, en este momento...
Pregunto, no.
Claro, mientras el pueblo hebreo está en Egipto, ¿cómo se organiza el culto a Yahvé? Ahí sí que tenemos una laguna. Evidentemente yo pienso que ya había un grupo sacerdotal que se encargaba de tutelar este culto. ¿Por qué? Hasta aquí nada extraordinario, porque en Egipto había tolerancia a culto de otros dioses. Ajá. Con lo cual podemos.
No habría inconveniente
no habría inconveniente en poder haber un lugar para el culto a Yahvé, al Dios de los hebreos. Seguramente ya existía un cuerpo sacerdotal que tutelaba ese culto y que con el devenir de los años y de las generaciones pues se fue agrandando. Sí. Y, o sea que ellos para cuando salen y ya se instalan en la tierra de Canaán, evidentemente llevaban generaciones ya cuidando de ese culto.
Ya. Bueno, entonces decimos que Moisés, Moisés ve, pero no pisa la tierra prometida.
No, no la pisa. No la pisa.
¿Y esa faena a qué se debe? Porque ya, después de estar tantos años, no llegar a la tierra prometida.
Hombre, nos habla la Biblia de que dudó y que fue una especie de castigo de Yahvé. Hombre, pienso, pobre hombre. No. No lo sé.
Pues si nos coge a nosotros. Que, bueno,
yo, la vida yo, muy dura.
Perdóname usted, doña Marilu, yo hablo por mí. Pues, no, o sea, todo el pecado suyo era dudar.
Hombre, nos está poniendo siempre, especialmente el Antiguo Testamento, hombres profetas de una fe férrea, ¿no? Y entonces la menor duda puede dar lugar a una especie de castigo. No sé si sería la palabra correcta. Entonces, quizás pues el hombre dudó o tuvo algún momento de soledad, ¿no? Porque son muchos avatares, un pueblo que además habla de dura cerviz. Y verdaderamente pasarlo de una cultura donde, bueno, pues vivían bien a la conquista de una tierra y donde van a crear un pueblo y de ahí van a salir verdaderamente reyes. Pues todo ese peso lo trajo Moisés. Yo recuerdo una vez cuando llegamos a Monte Nebo, me acuerdo de una anécdota muy simpática que dijo uno de los que participó en el viaje. Dijo, bueno, verdaderamente Moisés le tenían que haber puesto el patrón de los guías porque llegó y se murió del agotamiento. O sea, quiero decir que el esfuerzo también hay que contar.
Bueno, o sencillamente que Dios no tenía previsto el protagonismo. Vale. Oiga, bastante trato le dio Dios a Moisés, ¿no? Que hablaba con él de cara a cara.
Sí.
¿Cómo es? Hablaba
de tú a tú.
De tú a tú.
Sí, sí, es el más privilegiado, ¿no?, de las figuras del Antiguo Testamento, Moisés. Bueno, de hecho, la ley, los hebreos siguen en su ley mosaica.
La ley mosaica, ¿no?
Agarrados actualmente, es uno de los personajes clave.
Pues tenemos que acabar el capítulo de Moisés. ¿Le dejamos enterrado, dice dónde, en?
No se sabe. Él dijo, no me vais a enterrar en un sitio que se sepa porque pasará por encima del Salvador. Según la tradición, estaba enterrado debajo del altar de esta iglesia dedicada a Moisés. Pero
nada más.
Después de las excavaciones y se han vuelto a abrir ahora, no se ha encontrado.
Y con la cultura egipcia, nada, ni momificado, ni...
Moisés ya no.
Moisés ya no.
No, porque ya ha salido de Egipto.
Ya
que sepamos, no.
Bueno, salvo que futuras descubrimientos...
¿Quién sabe? Siempre la puerta abierta.
Hombre, fíjese.
Nuevos textos que nos den luz a esta época.
Bueno, pues doña Mariluz, hemos acabado por hoy con el programa. Nos quedan los personajes importantes en relación con Egipto, San José, la Virgen, Jesús... Eso lo dejamos para otro programa, porque ahora ya no me queda tiempo nada más que para agradecerle su colaboración. Muchísimas gracias, doña Mariluz. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado durante estos minutos. Decirles que nos vamos a poner a trabajar inmediatamente para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.